La clase de hoy se trata de una de las revelaciones que traen más beneficios a la vida del cristiano, hermanos. El poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Muchas personas han tratado de interpretar al entendimiento humano qué es el poder de Dios o hasta dónde alcanza el poder de Dios. Y muchos de nosotros pues podemos tener una definición de lo que el poder de Dios es: grande, poder, maravilloso y infinito. Yo no sé cuál sea tu concepto de lo que representa o significa poder de Dios, pero vamos a tratar no de enredarnos en esto, hermanos, porque sinceramente este es uno de los temas que no tiene fin, porque hablar del poder de Dios, pues siempre humanamente nos vamos a quedar limitados, siempre. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entrenando a sus apóstoles, cuando los envió a diferentes encomiendas, Él les dio diferentes promesas. Y una de las promesas que Jesucristo les dio a sus apóstoles se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. O sea que Jesucristo literalmente no te manda a la guerra sin arma, hermanos. Él te manda a que tú camines y te da una de las armas que son más necesarias en la vida de un cristiano, y esa arma se llama poder. Poder que no es un poder humano, no es un poder que tiene que ver con conceptos de este mundo, sino es un poder que directamente viene de parte de Dios. Y lo primero que debemos de comprender es qué es realmente ese poder, hermano. ¿Cómo ese poder realmente trae a nosotros pues una respuesta a muchas de las necesidades que nosotros vivimos? Muchos de los que pasamos por alguna necesidad de cualquier tipo, siempre, una de las cosas que siempre vamos a necesitar es el poder de Dios. Para alguna enfermedad, ya no hay dinero, ya no hay medicina que pueda traer una cura. Se ocupa que el poder de Dios llegue sobre esa situación. Para alguna situación familiar, donde ya hubo consejería, donde ya hubo circunstancias y eso no pudo cambiar, allí se ocupa que el poder de Dios intervenga para que esa situación cambie. Cuando ya nosotros hemos intentado por todos los medios, tocado puertas, buscado amigos, buscado conocidos, y ya nos hemos cansado de estar toque y toque una puerta para nuestra respuesta, en esos momentos necesitas el poder de Dios. Que el poder de Dios se haga manifiesto en tu vida para que tú puedas ver como Moisés, cuando Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Nada más levanta la mano, y cuando tú levantes la mano, el mar se va a abrir y tú vas a poder caminar por el seco. Y cuando los israelitas miraron que eso sucedió, pues realmente cuando uno está en medio del poder de Dios, a veces uno ni cuenta se da. A veces uno no mide o no ve más allá de eso, porque el poder de Dios es algo que ante los ojos de los hombres es totalmente diferente a como nosotros lo concebimos o quisiéramos que éste llegara. El poder de Dios es una de las promesas que se nos ha dado, que Dios nos va a dejar a nuestras vidas. Quizá es una de las promesas más difíciles de creer, hermanos. Y yo creo que una de las más difíciles de practicar, por lo mismo. Porque casi nadie cree que tiene eso. Casi nadie usa el poder de Dios porque no tiene la certeza de que lo pueda tener en su vida. Pregúntate tú mismo, ¿tienes el poder de Dios? ¿Tienes el poder de Dios en tu vida? ¿Crees que ahí está el poder de Dios contigo? Y tu contestación y tu respuesta va a determinar la clase de vida que tú vas a tener. Si ahorita tú te metes a cualquier artículo y los que estudian nutrición te dicen que tú eres lo que comes, pues yo como pastor te la voy a cambiar y te voy a decir: tú eres lo que crees. Y hasta donde tú creas es como tú vas a vivir. Y si tú no crees que el poder de Dios es en ti, tu vida va a ser una vida llena de caos y de problemas. Siempre vas a tener una situación de temor y de incertidumbre. Pero si tú realmente crees esa promesa, tú vas a poderla empezar a practicar en tu vida. Es por eso que muchos cristianos dudamos de esa promesa, porque se nos hace tan grande que nosotros podamos tener el poder de Dios. Pero cuando Timoteo estuvo en un momento que estaba como dudando o fluctuando o se estaba debilitando, la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le dice: yo me acuerdo de tu fe, me acuerdo que eras una persona de fe, pero te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y le dijo esto: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia, los cristianos, se les necesita recordar que el poder de Dios se les ha sido dado a ellos, que ellos tienen el poder de Dios en sus vidas, que muchos de sus problemas pueden ser vencidos o derrotados cuando nosotros creamos y aprendamos a vivir en el poder de Dios. Y que no dudemos que Dios nos ha dejado eso como una promesa. Ahora, en el estudio que tenemos, uno de los espíritus que ataca esta promesa, digo uno porque son varios, pero uno de los espíritus que ataca esta promesa se llama el espíritu de estupor. A ningún otro pueblo en la Biblia, por lógica y por historia, se le dio la promesa o se le ha dado promesa de poder más que al pueblo de Israel, hermanos. Al pueblo de Israel se le dieron promesas de que Dios les iba a dar de su poder y se iba a manifestar a ellos. Cuando Josué empezó su liderazgo, Dios le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te va a poder derrotar, le dijo. Y la palabra nadie es nadie. Esa promesa era una promesa que Josué la tomó. Y José se acordó porque cuando Josué estaba en un momento difícil en su vida, yo no sé si tú te acuerdas en la Biblia que hay una historia, cuando el pueblo de Israel estaba en una guerra y que estaba ya a punto de ser vencido, Josué, yo creo que le llegó ese recuerdo de la promesa de Dios y volteó al cielo. Y volteó al cielo y le ordenó al sol que se detuviera. Y le dijo: sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. ¿Y saben qué pasó? Porque eso lo dice hasta la NASA, que el sol se detuvo, hermanos. Un día, para que el pueblo de Israel pudiera tener victoria. Yo no sé si tú te atrevas a hablarle al sol y le digas: ya bájale, sol, está muy caliente. Y uno como que está diseñado, a mí me enseñaron cuando empecé de cristiano, me decían: no, mira, no hables del diablo porque lo vas a hacer enojar. Y yo me la creí mucho tiempo. No dirás que si hablas del diablo, allá afuera te va a estar esperando. Entonces mejor habla de otras cosas, del amor y que de otro, porque si hablas del diablo, le vas a picar la cresta. Y entonces va a salir y te va a asustar. Y si hablas de que la fe, te van a llegar pruebas. Entonces los cristianos, más que tener una fe en la Biblia, tenemos una superstición, hermanos. Somos bien supersticiosos. Y no nos gusta hablar del poder de Dios porque nos da miedo que en un momento de nuestra vida vayamos a tener que usarlo. Y que Dios nos diga, pues lo único que te queda es que creas en el poder de Dios. No te queda otra opción. Y ahí te quiero ver, hermanos. Cuando Dios te lleve ese momento, donde te diga la única opción y ya no te queda otra, que ya ni tus amigos, ya ni la ciencia, ya ni tu dinero, ya ni tu trabajo, nada te puede ayudar. Lo que ocupas es un toque de lo alto. Ocupas que la misma presencia de Dios en su poder se manifieste sobre tu vida. Eso le pasó a los apóstoles cuando estuvieron en la barca y que la barca empezó a hacerse, ahora sí que dice que empezó a la deriva, y sintieron que se iban a morir y fueron con Jesús y le dijeron: sálvanos que nos morimos. Y lo que ellos vieron fue una muestra del poder de Dios, porque Jesucristo, así como Josué le habló al sol y le dijo detente, ¿se acuerdan que Jesucristo le habló al viento, a la tempestad, y le dijo detente? Y la Biblia dice que el viento se calmó. Una vez yo dije, uno tiene hasta un perrito y le habla al perrito, ni el perrito nos hace caso, hermano. Firulais, ven. ¿Y el Firulais qué hace? Y uno ve y nos dice, es que es bien desobediente ese perro, por eso no lo regalo. Imagínate que el diablo nos haga caso y tú le dices al diablo, vete de esta casa. Ya no quiero que estés aquí trayendo pleitos, que ya no traigas enfermedad a este hogar, ya no traigas miseria, ni pobreza, ni miedo. Y te pares en tu casa y creas en el poder de Dios y digas, te ordeno que te largues de este lugar. Que no se lo pidas, que se lo ordenes. Porque cuando tú tienes poder no andas pidiendo. Cuando tú tienes poder ordenas y tomas autoridad. Es por eso que en el mundo la gente dice, deja que mi compadre me nombre ahí asesor y vas a ver cómo te va a ir. Y porque ya agarras poquito poder y ya hasta tu voz cambia. Hasta dices, ahora sí, a ver que me echen a los policías y a quien sea. Cuando el poder de Dios llega a la vida cristiana, lo creemos, nuestra vida va a cambiar. Y vamos a tener una experiencia que va más allá de nuestras fuerzas humanas. El espíritu de estupor está en Romanos 11:8, vamos a leerlo. Este espíritu, en la interpretación literal, cuando hablamos, ¿qué es el estupor? Hay maneras de que podamos entenderlo de una manera, pues vaya, más que ilustre este espíritu. Pero la interpretación que la Biblia menciona del espíritu de estupor es un espíritu de sueño, de pereza o de pesadez. Yo sé que a muchos les ha pasado eso, que de repente digan, no sé por qué traigo una pesadez. Y pues a lo mejor fueron los 8 tacos de anoche, a lo mejor fueron las 3 conchitas que te comiste. A lo mejor fue que te quedaste hasta las 5 de la mañana viendo un programa. Yo no sé qué sea, pero hay muchas circunstancias por las cuales el espíritu de estupor, de pesadez y de sueño tiene atrapado a los cristianos. Y eso hace que no podamos nosotros tener la experiencia del poder de Dios. Dice en Romanos 11:8. Y David dice, perdón, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. El pueblo de Israel es un pueblo que, como te digo, tienen las mejores promesas de parte de Dios. Dios los escogió como el pueblo escogido. Dios les ha dado promesas de que Él les iba a sustentar en todo su caminar. Y eso refleja para nosotros como cristianos lo mismo que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Y en muchas ocasiones hay un espíritu de estupor que llega a nosotros y que necesitamos nosotros ahora sí que ahuyentarlo, o si nos vamos a lo contrario, como le dijo Pablo a los Efesios, aquí en Efesios 5:14, Pablo escribió una carta que dijo a las personas que les estaba escribiendo: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo de entre los muertos. El profeta Isaías al pueblo de Israel, una de las ocasiones que le habla, le dice: despiértate, oh hija de Sión, y vístete de poder. Cuando nosotros estamos dormidos con el espíritu de estupor, no alcanzamos a nosotros a participar de muchas de las bendiciones del poder de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si en alguna ocasión, te lo voy a decir así como literal, te tocó que, a lo mejor no de grande, o no sé si de grande ya o de pequeño, que algo sucedió. Por ejemplo, a mí me pasó que de repente trajeron una comida que me gustaba mucho, y cuando me levanté nomás miré las sobras y dije: ¿qué pasó? Pues estabas dormido. Y te miramos tan a gusto dormido que no te quisimos levantar. Y yo dije: me hubieran levantado. Entonces uno ve y hasta llora, uno dice: ¡y mi comida favorita! Me hubieran levantado. ¿No te ha pasado eso nunca? Y dices tú: híjole, ¿por qué no me levantaron? Bueno, yo no quiero que después andes llorando y que digas: me hubiera levantado el pastor, me hubiera dicho que me levantara, que el poder de Dios ahí estaba. Entonces te digo desde ahorita: pues levántate, para que después no estés llorando y digas: pues me hubieran levantado. Yo quería participar de eso, yo quería tener también ese privilegio de tenerlo, pero cuando el espíritu de estupor llega, nos hace que nosotros no participemos, y eso es lo que el pueblo de Israel tiene. Por eso uno se sorprende y dice: ¿cómo es posible que los israelitas todavía estén esperando a Jesús? ¿Todavía no puedan ellos participar de la bendición que es Jesucristo en ellos? Están dormidos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y cuando oyen, dice, pesadamente, así como cuando estás entre dormido y más dormido que despierto. Y entonces, en estos tiempos, eso pasa. Jesucristo está pasando entre su pueblo y la gente está dormida. La historia que vemos en el libro de Marcos capítulo 5, que un puño de gente iba detrás de Jesús y solamente una estaba despierta, que dijo: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Y la historia habla que esa mujer fue y se metió y tocó, y dijo Jesús: ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que poder ha salido de mí. ¿Y qué fue lo que dijo esa mujer? Yo fui. El poder de Dios está para aquel que está despierto, aquel que no está dormido, que ahuyenta ese espíritu de estupor y que se pone listo para que cuando el Señor se quiera manifestar, se levante con el poder de Dios. Eso ha pasado en estos tiempos. La tribu que representa este espíritu, dijimos que era la tribu de los heveos. Esta tribu, he estado hablando de las características de cada tribu. Su nombre y su característica de la tribu de los heveos era vivir en lugares pequeños, en lugares donde no tenía que hacerse muchas cosas. Yo siempre he comentado aquí que, según las escuelas misioneras de todo el mundo, que hay en el mundo, las escuelas misioneras, cuando están preparando a misioneros, y aquí quiero hacer la aclaración, no a turistas cristianos, porque luego los misioneros andan de turistas. Y yo he visto a unos aquí de misiones y andan en San Miguel de Allende y tomándose fotos. No, digo, yo quisiera irme también así, de turista. Y aquí de misionero en Mazatlán, en la playa, evangelizando a los pescadores. No, pues vete a la sierra, donde no hay Oxxo. Vete allá donde no hay Wi-Fi, donde no vas a tomarte fotos. Pero ya a cualquiera le dicen misionero. Ya cualquiera se llama misionero en estos días. Y realmente las escuelas de los misioneros, las serias, siempre a la gente que están entrenando la mandan a ese tipo de lugares donde no hay nada. Yo conocí a un pastor que él tenía una mini escuela de misiones, y me acuerdo porque uno de los jóvenes que allí estaba era amigo mío. Esa escuela estaba allá en Ciudad Juárez. Y me acuerdo que un día recibo una llamada a mi celular y era ese amigo mío. Me dijo: Miguel, necesito que le hables a mi jefe, así me dijo, porque necesito que me deposite una feria a la tarjeta, me dijo. Y eso es que nos mandaron de misioneros y nos mandan sin dinero, pero pues, ¿cómo me voy a ir a pie? Dijo, tienen que irse pidiendo raite. Pues si mi papá tiene dinero, que me mande para el camión. Yo le dije, eso es trampa. Porque él les decía, tienen que irse como si no tuvieran dinero y llegar, los mandaron de Juárez. Los tenían que mandar hasta, no sé si por allá a Torreón, y de raite y como fuera. Pero como eran jóvenes, que estaban acostumbrados que cuando tenían un problema era 01800 papá. ¿Tienes un problema? 01800 mamá o 01800 quién. ¿No te ha tocado como papá que recibe la llamada? Pa, ¿qué crees? Me quedé sin gasolina. Pues hijo, ¿qué se debe hacer en esos casos? Echarle gasolina. Sí, papá, pero ¿qué dice el hijo? ¿Y cómo corta la vocecita para llegarte a tu sentimiento? Me gasté lo que me diste. Ay, hijo de mi alma. Otra vez. Como decía el Genruchito, ¿se acuerdan del Genruchito? ¿Cómo te amo, mi condenadote? Ahí voy, yo te voy a llevar gasolina. Métete allí a un mall para que estés en la refrigeración. Ya, papo, no me puedes poner crédito de una vez, ya que vas con tanto amor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Muchos cristianos han sido llevados a ese lugar, que es el lugar de los hebeos. Los misioneros dicen en las escuelas de las misiones que mandar a un misionero a Estados Unidos es echarlo a perder. Y es por eso que los misioneros no mandan misiones aquí a Estados Unidos, porque dicen Estados Unidos es el lugar de la comodidad. Y un misionero tiene que estar en un lugar donde no sea cómodo. Los hebeos eran una tribu donde les gustaba estar en un pequeño pueblo donde su patio no tenía que ser grande para no barrer mucho, donde tenía que ser todo poquito. Y hay muchos cristianos que no viven en el poder de Dios porque les gusta estar limitados. Leen poquito, oran poquito, se comprometen poquito, se sacrifican poquito, pero quieren el poder grande de Dios. ¿Por qué se quedan serios, hermanos? Todo poquito. Y entonces dice, a ver, voy a ver si es cierto que el poder de Dios. Y te acuerdas, pues nomás lees poquito. Nomás traes poquito. Bueno, de perdida poquito poder, Señor. Pues ahí para que un dolor de cabecita que se quite de perdida eso, Señor. Y a veces ni eso se quita, ¿no? Y dice, oye, pues, ¿qué tanto poder traigo para que se quite el dolor de cabeza? Para que se me puedan dar un trabajo. Y la gente vive en la tribu, en el pueblo de los hebeos, en un lugar cómodo. Por eso se dice que esta generación no ve el poder de Dios, porque esta generación está en la comodidad. Vive bien cómoda, ¿no? Por eso yo prohíbo las Biblias en celulares, porque esa es comodidad. Una vez yo dije aquí a los hombres y a la iglesia, a lo mejor se me chispoteó decir, yo dije, ¿cómo antes si traías una caguama y ahora te cuesta trabajo traer la Biblia en la mano? Ahí andaban con el caguamón cargándola para todos lados y eso no estaba pesado. Pero una Biblia se nos hace bien pesada. O cuando vas con la de 3 litros para la comida, ahí vas con el cocón o con la sodota. Ah, pero la Biblia está bien pesada, ¿no? Mejor en el celular, ahí viene todo. Y la gente no quiere ir más allá. No quiere ir más allá. Y llegan momentos que las circunstancias los tienen que obligar a ir más allá. Cuando pasan por una situación donde les dicen, hermano, pues Dios tenga misericordia de ti. Lo que tú necesitas es un milagro, que el poder de Dios se manifieste. Y entonces la gente empieza a comerse las uñas y a decir, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde corro? ¿Qué es lo que necesito? Lo que desde un principio tenías que estar alerta. No te duermas. Despiértate, le dijo Pablo a los Efesios, tú que duermes, y te alumbrará Cristo de entre los muertos. Muchos en esta generación cristiana se vive en una comodidad, en un espíritu de estupor. Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Cristo les pasa por enfrente y como si no existiera. Oyen la palabra de Dios, la promesa, y no la escuchan, porque con los oídos oímos pesadamente. Pero Dios quiere que seamos libres de ese espíritu de estupor, que no vivamos en el estupor y que vivamos despiertos para nuestro Señor. Que realmente nosotros podamos tener la herramienta para que el poder de Dios se manifieste. La tercera armadura que Dios le dio a los cristianos para vencer el espíritu de estupor es la que está en el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6. Estoy brincándome el orden de la clase, pero no quiero perder la idea. Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15, para que tomamos la idea completa. En el versículo 14 te habla de las dos primeras piezas de la armadura. Pablo le dice a los efesios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la primera pieza. Luego viene la segunda: y vestidos con la coraza de justicia. La tercera pieza, que es la que nos toca ahorita, dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿De qué dice? De la paz. ¿Qué es lo que te hace que venzas el espíritu de estupor o de sueño, según este estudio, hermanos? ¿Cuál armadura es? ¿Cuál pieza? El evangelio. ¿Por qué el evangelio? Porque el evangelio te hace que dice: cálzate los pies. Y mira, yo sé que ahorita iba a decirlo porque hasta yo mismo me iba a predicar, pero habemos personas que hasta con zapatos nos dormimos. Así. Se supone que lo más cómodo es que te quites tus, porque ya cuando te quitas los zapatos es sinónimo que ya te vas a descansar, ¿no? Pero hay personas que están con zapatos, están dormidos. Entonces Pablo lo que le dice a los cristianos, que uno, para no caer en el adormecimiento y en el estupor, tenemos una herramienta que Dios nos ha dejado, una armadura, que son el evangelio de la paz. Yo una vez recomendé a unos discípulos que yo estaba enseñando, a un grupo de jóvenes, y me dijeron: pastor, quiero que nos den, que nos dé métodos de cómo estudiar la Biblia. Díganos cómo se estudia la Biblia. ¿De qué manera es la mejor forma de tener un estudio de la Biblia? Y yo les di, aparte de qué Biblia o cómo podían ellos encontrar una buena Biblia para estudiar, yo mi primer consejo que doy es: cómprate una Biblia, si vas a empezar, que no tenga ninguna referencia de otro tipo de personas, que esté limpiecita, para que tú hagas tus propias referencias, que no seas influenciado por otras personas, porque luego no vas a pensar. Ya no vas a usar tus sentidos. La Biblia dice que cuando una persona deja de crecer, según Hebreos 5:14, es porque ha dejado de usar sus sentidos. Entonces, cuando uno agarra una Biblia, por ejemplo, la Biblia Arcoíris, es una Biblia muy bonita que viene de colores. Cuando habla de la sangre de Cristo, viene de rojo. Cuando habla de la esperanza, viene de verde. Cuando habla de la pureza, viene en blanco. Entonces, pues ya no piensas tú, ya todo va blanco, rojo, verde. Pues mejor tú ráyala. Y eso te hace a ti que te aprendas mejor lo que tú estás leyendo. Y muchas veces uno pues busca que sea lo más cómodo que se pueda. Los calzados, los pies, lo que representa, yo les decía a esos jóvenes: miren, la segunda cosa para que tengan un buen estudio de la Biblia es el lugar físico en el que van a estudiar. El primer error que la gente comete es que para leer la Biblia se compran un reposet. ¿Y qué va a hacer el reposet cuando estudias la Biblia? Y luego, más que sean esos eléctricos que empiezas y que te empieza a dar así, tú dices, pues ahí al ratito, ¿no? Y luego te lo dan ya para que le pongas una aquí, una sodita, ¿no? Una lamparita acá. Entonces, ese es el primer error, que la gente hace su cuarto de estudio como si fuera su cuarto de descanso. Yo les dije, si quieres comenzar a leer la Biblia bien, a lo mejor así que estoy medio salvaje, pero si quieres tener un buen método, no tengas ni silla. Y tú me dices, entonces, ¿cómo la vas a leer? ¿De parado? ¿De pie? Ya si te duermes parado, vete a dormir mejor. La verdad, ya vete a dormir. Tú ya andas cansado. Entonces me quedaron viendo todos los jóvenes y les dije, si ustedes quieren aprender a tener una disciplina de leer la Biblia, empiecen no teniendo en qué sentarse. Agarren su Biblia y digan, voy a leer el libro de Mateo, y así parado. Y empieza a hacerle así. Agárrate, despacito, lo que aguantes. Porque a todos los que yo conozco, a todos, me dicen que cuando empiezan a leer la Biblia les empieza a dar sueño. Y luego me preguntan, ¿qué hora es la buena para leer la Biblia? Pues le digo, pues cuando no tengas sueño. ¿A qué hora se te quita el sueño a ti, hermano? Dice uno, yo nomás leo la Biblia y me da sueño. Entonces yo le digo, léela de pie. No te hagas café. Error si metes donitas para estar leyendo la Biblia. Es un error. O sea, tú quieres entender la Biblia y estás con la donita de chocolate. Vas a tener una lucha. Que la dona o que proverbios. O sea, vas a estar ahí, ¿no? Pues qué, ¿a qué le pongo más atención? ¿A la dona o al proverbio? Es de risa, hermanos. De veras, es de risa. Pero el espíritu de estupor es el más real que hay en los cristianos. La comodidad ha venido a traer tantas maldiciones al pueblo de Dios. Te voy a dar otro pasaje que cuando tú lo leas en el libro de los Cantares, que es el libro que se dice que es del esposo y la esposa, que la iglesia le habla a Cristo y Cristo le habla a la iglesia. Hay una ilustración donde habla cómo el esposo anda en las calles y el esposo se está mojando porque empieza a llover afuera. Y dice en el libro de Cantares capítulo 5 que llega el esposo y le habla a la esposa y le dice, ábreme, amada mía, amiga mía, esposa mía. Y entonces la esposa, espero que ninguna esposa haga eso, pero la esposa le dice, ya me puse la pijama. Ya estoy entre las cobijas, ábrete tú. Entonces la Biblia dice que el esposo se va, porque no le abrieron. Y después que la esposa lo ocupa al esposo, que es la figura de cuando uno ocupa a Dios, anda buscando al esposo. Y el esposo le dice, pues ya me fui, porque cuando vine a tocarte, me dijiste que estabas bien cómodo, que me fuera. Y eso es lo que le pasó a la esposa. Dice así, así como en una poesía, porque es una poesía, dice que la esposa tan desesperada estaba que dice que agarró la perilla de la puerta y dice, hasta el olor de sus manos ahí estaba. O sea, como diciendo, híjole, se conformaba con el puro olor. Se le fue. Yo la semana pasada aquí hablé, creo, a los jóvenes. Yo les dije, muchos jóvenes no se casan porque se les duerme el gallo. A lo mejor pasa a la esposa que va a hacer y están así mirando nomás. Señor, que si es que ella me quiere y que se acerque y que venga y que me cierre el ojo y que si no me lo cierra no es. Porque yo soy cristiano. Y a mí me preguntó una vez, pastor, ¿usted cómo le hizo para casar? Pues yo me le eché encima, hermanos. O sea, yo le dije, ¿cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿A poco ustedes no hicieron eso, hermanos? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Por telepatía fue? ¿O quién de ustedes así la conoció nada más de pensamiento a pensamiento? Que vino el Espíritu Santo y les... A veces los jóvenes me quieren a mí como que hacer creer que no, y yo cuando quiero romper ese hielo les digo, ¿ya le diste un beso? Oh, pues somos. ¿Ya le diste un beso, sí o no? Porque vienen dizque a pedirme permiso. Que quieren andar de novios. Me dicen, pues que queremos pedirle autorización a usted. Oye, ¿ya le diste un beso, sí o no? No, ¿por qué les pregunta eso? Porque pues, tengo que preguntar. Me le quedo viendo al muchacho, ¿ya le diste un beso? No, pues aquí en la frente, en el cachete. Y le digo, ¿ya te dio un beso, sí o no? Sí. Pues ya que me piden permiso. Ya cuando le diste un beso, lo que yo te diga, sale sobrando. ¿A poco me vas a hacer caso si te digo que ya no le des un beso cuando ya le diste un beso? Ay, pastor, ¿cómo es? ¿Y cómo cree usted? Que no, no, pues quiero saber. Porque muchas veces uno, para unas cosas está despierto y para otras cosas está bien dormido. Y en la vida cristiana, el espíritu de estupor ha hecho que muchos cristianos, porque muchos cristianos no tienen esto, hermanos. El evangelio de la paz. No le hablan a nadie. A nadie le hablan, hermanos. Porque no les gusta ser rechazados, no les gusta salir al sol, está bien caliente, no les gusta salir al frío, está bien frío. No les gusta que ir a un lugar porque les da vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se van durmiendo y en comodidad. Todo quieren que les traigan y ellos nos quieren traer. Por eso Pablo le dijo a la iglesia, y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. No sé si me voy a equivocar en esto que voy a decir. Pero yo hace mucho leí un artículo, y los que saben más de esto, pues me pueden a lo mejor corregir después. Según yo lo que leí, me acuerdo muy bien, que la mayoría de las enfermedades que llegan a nuestros cuerpos vienen por los pies. Si tú andas con los pies descalzos, si tú andas caminando en un lugar donde está haciendo frío, entonces la garganta se te empieza a irritar. Y no sé qué tenga que ver, pero según es una área donde en los pies tenemos una sensibilidad o una debilidad. Por eso uno busca que sus pies, por eso en el mundo, miren, hay como maneras de decirlo, hasta el mundo tiene una sabiduría, dice, en la vida tienes que tener unos buenos zapatos, una buena cama y un buen licenciado. Con eso vas a vivir. Yo una vez pregunté, ¿por qué buenos zapatos? Pues porque si no traes buenos zapatos y te aprietan, así andes con una buena camisa y un buen pantalón, vas a andar a disgusto y no vas a andar cómodo. Muchos cristianos no tienen los pies con el evangelio porque no quieren salir de su comodidad. Quieren recibir nada más, pero no quieren dar, porque el evangelio se trata de dar. Quieren que solamente les hablen de Dios a ellos, pero ellos no quieren hablar de Dios. Les cuesta trabajo. No se les da eso. Y eso es algo que la iglesia actual es por eso que batalla tanto en esa área, hermanos. Porque por el poder de Dios, te voy a decir otro secreto. Tú lo vas a ver. Y nosotros que lo hemos hecho en algunas ocasiones, ¿qué ha pasado cuando hemos ido al Seguro Social, cuando hemos ido a hacer un evangelismo entre nosotros? Nos sorprendemos que oramos por alguna situación y llega la persona y nos dice, ¿sanó? Mi mamá sanó cuando ustedes oraron. Fíjate que mi hijo se lo dieron de alta. Y uno se queda sorprendido y uno dice, hasta uno a veces hasta ni se la cree. Porque ahí es donde el poder de Dios fluye. Dice, vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Si me equivoco me dicen, pero según dice esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que dice, poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios? Dice, el evangelio de Dios. Es poder de Dios. Para el que cree, ese es poder de Dios. Ahora, ya yéndome a aterrizar esta clase, hermanos. El poder de Dios, dice aquí, opera cuando despertamos, y lo puse entre comillas para que podamos verlo como algo literal o quizá algo que ilustre la situación espiritual. En la vida cristiana, uno tiene que morir a tres veces en espíritu, alma y cuerpo, porque somos seres tripartitas. Y el poder de Dios se manifestó en la muerte de Cristo, porque ahí vino la resurrección. La Biblia dice que el poder que operó en la resurrección de Cristo es el poder que está preparado para la iglesia. Dice, el cual operó en la resurrección de Jesucristo, dice Pablo. Pablo le dice a los Efesios, yo oro para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza y el poder que Dios les ha dado, dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces el poder surgió efecto en la muerte de Cristo. Los milagros que nosotros vimos quedan pequeños con el poder de la resurrección, porque ese es el, ahora sí te voy a decir con lo que empecé. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Cómo nosotros concebimos el poder de Dios? La Biblia lo define así, o lo ilustra. El poder de Dios es el que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, lo que el ser humano tiene como límite, mira, el ser humano puede ir a la luna, el ser humano puede inventar carros o crear carros, puede crear miles de cosas, pero no tiene poder para levantar un muerto todavía. No hay nadie que levante un muerto. Por eso ni el más hombre encumbrado en este mundo rico y que tenga, que diga ese es el sabio más sabio y que creó la grabadora o el celular o que eso, no se ha podido levantar ni ha podido levantar a nadie entre los muertos. O sea, el poder de Dios se separa ante lo que el hombre puede hacer. Por eso Pablo, cuando describe el poder de Dios, dice que ustedes conozcan el poder de Dios, y luego lo ilustra, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. O sea, el poder de Dios no tiene un límite humano, porque levanta muertos. Entonces tu problema, si no tiene que ver ni siquiera con que se levante un muerto, pues se puede resolver si está el poder de Dios en tu vida. O sea, el poder, el problema más grande en un ser humano es que se muera. Ese es el poder más, ese es el gran problema, que te mueras o que se muera alguien. Y la Biblia dice que ahí opera el poder de Dios. Cuando tú y yo tenemos el poder de Dios, pues humanamente no hay un límite. Pero ahora sí, literalmente hay que morir. Yo puse aquí, el poder de Dios opera a través de la fe. Y esto significa morir para Dios. En una manera figurativa. Cuando uno muere para Dios, es cuando uno acepta lo que Dios dice. Cuando alguien todavía quiere vivir él y no deja que Dios sea el que viva, pues es porque uno todavía está, como dicen, vivo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Abraham dice que cuando él fue probado, ofreció a su hijo Isaac, en el que había recibido la promesa, y dice, pensando que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos. Jesús le dijo a aquel padre de familia que no encontraba solución para su hijo, le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La primera forma que se manifiesta el poder de Dios es cuando tú mueres para Dios, hermanos. Cuando literalmente ya no vives tú, Dios vive en ti. Ya no tomas tú, o sea, haz de cuenta que estás muerto, hermanos. Ya no piensas tú, así ya no decides tú. Dejas que Cristo sea el que gobierne tu vida. La segunda muerte es la muerte para uno mismo. Y esa es la que nos cuesta mucho trabajo, al igual que la primera. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera a través de la rendición. Cuando Pablo dice en 2 de Corintios 12 que estuvo rogándole al Señor 3 veces que le quitara un aguijón, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo: entonces cuando soy débil, soy fuerte, porque ahí reposa el poder de Dios en mí. ¿Qué es la rendición o morir a uno mismo? Lo que dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, muera a sí mismo o niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es en el único versículo que dice esta frase así: tome su cruz cada día. Lucas 9:23. O sea, la cruz representa la muerte. Muere a ti mismo, hermanos, para que el poder de Dios fluya en tu vida. Y la tercera muerte que uno tiene que tener opera a través de la obediencia, y es morir uno para el mundo. Ya el mundo está muerto, uno ya no, nada. Ya nosotros ya ni siquiera cuando nos dice el mundo o nos digan, pues ya murió para mí el mundo, ya no existe. ¿Cómo se refleja eso en la práctica? Por la obediencia. De esa manera va a llegar el poder de Dios, porque uno lo va a reflejar a través de la obediencia. Cuando uno muere para uno mismo, a Dios, es cuando uno camina en fe. Porque ahí uno, la fe es en la forma práctica dejar que Dios viva y que tú ya no vivas. Es tu intelecto, pues. Las tres áreas del alma que luchan contra el poder de Dios: una es el intelecto, otra es la voluntad y otra son las emociones. La primera área es el intelecto. Uno muere a su intelecto cuando uno decide creerle a Dios. Ahora, el mundo o la sociedad te va a decir que vas a ser una persona que se deja manipular. No, hay una gran diferencia si tú decides creer lo que Dios dice. Y lo haces voluntariamente. Tú dices, bueno, pues si Dios le dijo, ¿te acuerdas de aquella historia que un día Jesús llegó con los apóstoles que estaban pescando y dice literalmente que habían estado toda la noche y no habían pescado nada? Y Jesús nada más le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes a la derecha. Y cuando le echaron a la derecha, o sea, le estaba hablando a su intelecto, porque el intelecto de Pedro, él era pescador. Y Jesús era carpintero. Y él tuvo que decidir si su intelecto dejaba que lo que Jesús le dijera se hiciera y no lo que su intelecto estuviera todavía pensando. Él dijo, todavía luchó, porque le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado tratando, pero pues en tu palabra echaré la red. Y la historia cambió cuando este hombre murió para Dios. Porque el poder de Dios... Dice, hay dos textos que hablan de eso, Lucas 5 y Juan 20. En Juan 20, si no me equivoco, dice que cuando echaron la red, sacaron 153 peces. Así dice hasta el número. Y según los que estudian la ciencia marina, dicen que hay 153 especies de donde se desprenden todo. O sea que Dios, cuando te va a dar algo, te lo da completo. Porque ese es el poder de Dios. No te va a medio sanar, no te va a medio ayudar, no te va a medio bendecir. Cuando el poder de Dios llega, llega completo para ti, hermanos. Completito. Cuando nosotros nos rendimos, nos estamos rindiendo en la voluntad, es la segunda área. Por eso cuando tú ves a un niño que es muy bravo, dices, es muy voluntarioso. Pero ¿sabes con qué se les quita lo voluntarioso a los niños? Con cintarín. En la mañana, a mediodía y en la noche para que se duerman a gusto, hermano. Cintarín no falla. ¿Con qué se le quitará lo voluntarioso a los cristianos grandes, hermanos? Rodillol, postradón y vitafé. Para que en la noche duermas tranquilo. Porque uno todavía es muy voluntarioso, uno no quiere rendirse, y como Pablo estuvo ruegue y ruegue, Señor, quítame esto, quítame esto. Y tres veces rogó, y el Señor hasta que le dijo, bástate mi gracia. O sea, no quiero traducirlo al mexicano eso, hermano, porque puedo fallarle, pero yo cuando leo eso, yo sí lo entiendo, ¿eh? O sea, como que el Señor me dice, ya, o sea, nunca te dijo a alguien que le estabas pidiendo que te dijo, ya, ya, cállate, ya, siéntate ya, hombre. Y uno se siente, qué enojón, y no, pues ya, ya estuvo. Yo me he encontrado amigos que les pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? Ay, aquí luchando, hermano. Y yo, pues ya ríndete, ¿ya para qué luchas? Ya, así como nunca vieron la lucha libre cuando los tenían y que estaba ahí uno y que así le hacen la manita, ya. Pues ya, le así, mira, ya. Me rindo, tú ganas. Pero uno todavía están ahí encima de uno y, no, te rindes, no me rindo, soy macho, soy fuerte, te rindes, llega una enfermedad, te rindes, no, llega un problema con un hijo, te rindes, no, llega un problema en el matrimonio, te rindes, no, y llega un problema de escasez y te rindes y, ay, es que si me rindo voy a ser cristiano siempre y no se podrá de otra manera, pues levanta la mano y dile al Señor ya. Me rindo. Así el Señor volteó con Pablo y le dijo, ya, bástate. ¿Qué más quieres? ¿Qué andas pide y pide? Pues ya ríndete. Y la tercera muerte es al mundo. Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y que no nos conformemos a este mundo. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Cómo? A través de la dedicación a lo que Dios nos dice. Dios quiere que su pueblo tenga poder. Ahora, para terminar este punto, el tercer nombre que vamos a mirar de parte de Dios es Jehová Nisi. Este nombre significa el Señor es mi estandarte o mi bandera y está en el libro de Éxodo 17, vamos a leer 15. Este nombre cubre la promesa de poder. Si leemos la historia de Éxodo 17, del 8 al 16, es la historia de cuando el pueblo de Israel estaba en guerra contra la tribu de los amalecitas. Y dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Ganaba. Y cuando Moisés bajaba sus manos, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel perdía. Entonces, cuando uno levanta sus manos, en el libro de Hebreos dice, por lo cual levantar las manos caídas. Levantar las manos es un simbolismo de la rendición a Dios y de la reconocimiento de que Dios es el que nos puede sostener. Y es lo que Moisés hacía, levantaba sus manos y entonces ahí ellos literalmente abajo dice que ganaban. Bajaban sus manos y perdían. Pero sucedió que Moisés, como era hombre, de repente se le cansaban las manos y empezaba así. Y empezaban a perder. Entonces dice que dos personajes, Aarón y Hur, llegaron y lo sentaron, hasta le pusieron una piedrita ahí para que se sentara y los dos le agarraron las manos. Así que nada de tontos, ¿no? Pues dijeron, si ahí está la victoria, ¿para qué andamos batallando? Entonces yo pienso lo mismo, digo, ¿para qué andamos batallando si ya sabemos dónde está la victoria? Al menos que nos guste batallar. Dile a tu hermano, ¿te gusta batallar? Pues baja las manos. Síguele en tu poder. ¿Quieres seguir como todavía con batalla? Pues síguele. ¿Quieres dejar de batallar? Levanta tus manitas, hermano, y dile, Señor, que tu poder fluya. Éxodo 17:15. La historia habla de cómo Israel dice que prevalecía, pero dice en el 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim,
Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el nombre de Jehová Nisi representa la promesa del poder de Dios para las victorias en nuestras vidas. Cuando tú levantas el nombre de Jehová Nisi, lo que representa es que estás poniendo, como las personas en lo natural, cuando conquistan una tierra, ponen su bandera y dicen: he logrado y he vencido, y esto ya me pertenece. Poner la bandera del Señor es decir: esto le pertenece a Dios, esto ya fue ganado por Dios. Tú pones la bandera en la enfermedad, pones la bandera en la escasez, pones la bandera en la tristeza y pones: esto el Señor se lo ha llevado. Él ha derrotado la enfermedad, Él ha derrotado la escasez, Él ha derrotado la tristeza, Él ha derrotado el temor, así que levanto bandera, y el nombre es Jehová Nisi. Y eso es levantar bandera, hermanos. Levantar la bandera del Señor no es solamente algo emocional. Levantar la bandera del Señor es, en el nombre del Señor, decir: esto ya el Señor lo venció. En el poder de Dios. No en mi poder, en el poder de Dios, la enfermedad ya fue derrotada por Jesucristo en el Calvario. La escasez ya fue llevada por Jesucristo. La tristeza, el dolor, la angustia, el Señor se la ha llevado. No vivas en tu poder porque vas a estar limitado. Vive en el poder de Dios. Que Dios nos ayude como iglesia a que nunca se nos olvide que la promesa de Dios es que nos iba a dar poder. Ya es la tercera promesa, y con esto terminamos. Vamos a ponernos de pie.